El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo, entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien, prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba? Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que les mandó, digan, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pero Angélica, dicta de León, te lo mostré. Queridos hermanos, este evangelio, como algún otro, como el de la, por ejemplo, la mujer sirofenicia y demás, a veces muestran un rostro aparentemente tiránico por parte de Cristo, ¿no? Que parece como desdecir de otros pasajes y de otras formas de pensar de Cristo. Sin embargo, él siempre, como en el caso de la sirofenicia, en realidad yo lo que percibo es que está como cuestionando el establishment, o sea, está con cierta ironía o sarcasmo diciendo, así tiene que ser. Es verdad que tú no puedes comer porque esto, ¿verdad? Porque es verdad, es una forma de cuestionar a la mujer y decir, ¿dónde está tu dignidad? No. Y la lleva hasta el extremo y donde ella muestra, ¿no? Pues aquí es una cosa semejante en el sentido de que parece que Dios es cruel con este siervo, ¿no? Juan Pablo II dice que precisamente el pecado original nos hizo pasar de hijos a siervos. Y la redención de Cristo dice, ya no os llamo siervos, os llamo amigos. Es regresar al estado original donde hay amistad, confianza, amor. Y ese es todo el tema. Todo el tema de este pasaje es, ¿con qué espíritu yo sirvo al Señor? ¿Con qué espíritu yo sirvo al Señor? Porque cuando solo es obligación, ¿verdad? Ayer citábamos aquí, se me vino a la cabeza una canción allá de mis años de adolescente que me parece que es de Camilo VI, que decía, todo empezó a ir mal desde que confundimos los derechos con el amor y me viste como un rival. Todo empezó a ir mal desde que confundimos los derechos con el amor y me viste como un rival. Y es lo que Jesús está planteando aquí. El siervo, ¿por qué sirve? El siervo sirve por obligación. Y solo hay un canal de comunicación. Lo que manda el amo y el siervo tiene que obedecer. Punto. En cambio, en la filiación, en el amor, en la amistad, son dos caminos de comunicación, son dos direcciones en la comunicación. Yo te digo esto y tú me respondes qué opinas y juntos vamos viendo lo que es mejor. Y la maravilla es que esto se realiza no por obligación, sino por amor. Lo vemos en los matrimonios. Si una mujer tuviera que estar atendiendo a la familia en las partes que le corresponden a ella por obligación, pues tarde o temprano diría, yo renuncio, ¿no? ¿Recuerdan ustedes algún video que salió por ahí de una persona de recursos humanos que pidió candidatos que se presentaran y decía, bueno, muy bien, mira, pues este trabajo necesitas saber de psicología, necesitas saber de pedagogía, necesitas saber de un montón de cosas. Y el horario, y dice, bueno, ¿y cuál es el horario? Pues mira, el horario, en realidad no hay horario, son las 24 horas. Puedes dormir cuando puedas, pero el resto, ¿y a qué horas como? Cuando puedas. Y dice, ¿pero cómo? Bueno, y pues debe ser un trabajo súper bien pagado. Ah, no, bueno, realmente el sueldo es cero, ¿no? Dice, ¿pero de qué me estás hablando? Se empiezan a indignar las candidatas. Dice, bueno, es que necesitamos una madre. Entonces ya se empiezan a reír, ¿no? O sea, el amor hace que hagas muchísimo más por nada, sin recibir nada a cambio. La obligación hace que midamos a ver qué te voy a dar y qué me vas a dar, ¿no? Entonces Jesús está planteando aquí la pregunta a través de esta historia. ¿Con qué espíritu sirves al Señor? Cada vez que haces algo, voy a misa, cumplo, rezo, me porto bien, entonces el Señor me tiene que bendecir y me tiene que conceder esto y lo otro y lo demás allá y bendecir a mis hijos. Y estoy negociando con el Señor. Ok, yo haré todo lo que me diga, pero luego que me bendiga a mi familia, ¿verdad? Y el Señor dice, no, no ese es el planteamiento. Tú dime qué quieres y yo te lo doy. Y yo te digo qué quiero y tú me dices si me lo das, pero no te lo voy a dar a cambio. Thomas Morton, que era un monje, me parece que benedictino, si no me acuerdo mal, tiene un capítulo sobre la búsqueda de la voluntad de Dios que es fantástico. Él dice, cuando los cristianos nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y pasamos la vida tratando de ver como si fuera un programa escrito en algún lugar ahí en el cielo, y toda mi vida tengo que descubrir a ver qué está escrito en ese programa para luego realizarlo y entonces cumplir la voluntad de Dios. Dice, esta es una visión pagana de la búsqueda de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque los paganos creían en el destino, en el factum, en el fetus, ¿no? O sea, algo que está preestablecido, escrito en piedra y que yo pues tengo que cumplir. Como si yo llego como un siervo que llega y dice, esta es tu misión. Y al que dio la orden no le importa al siervo, lo único que le importa es que cumpla la misión. No es así entre los cristianos, no es esa la relación que tenemos nosotros con Dios. La búsqueda de la voluntad de Dios es algo abierto, es siempre nueva, porque se va formulando en una relación de amistad y de filiación con el Señor. Donde hay es que me siento así, busco aquello y el Señor va y también me equivoco y veo que no era por acá y entonces el Señor me va mostrando. Y es una cosa que vamos construyendo juntos, no es un decreto preestablecido. Es como dice la expresión, una voluntad, una libertad. Y si es una voluntad, es una libertad y está siempre abierta. Y cuando las circunstancias cambian, el Señor sabe empezar de nuevo. Y si por el pecado, por las malas decisiones de los que me rodean o de mí mismo, las cosas se entorpecen y se complican, el Señor sabe empezar de nuevo. Porque estamos en un destino, en un futuro siempre abierto, en el que el dueño del futuro es el Señor, no es un decreto preestablecido. Y vamos juntos descubriéndolo, ¿no? Porque la libertad es abierta. Pero al mismo tiempo, hay una cosa que no se nos olvida. Él es Dios y yo soy la criatura. Él es el Padre y yo soy el Hijo. O sea, no le pido a Él que me conceda lo que yo caprichosamente quiero. No lo pongo a mi servicio como si fuera yo Dios y Él fuera la criatura. Nunca olvido, y eso también Cristo aquí lo subraya, nunca olvido que Él ve mucho más allá, que Él ama mucho más allá y que Él es Dios. Y que por lo tanto yo en ese diálogo, en esa búsqueda juntos, yo confío en que su disposición final es la mejor. Y me fío y me abandono. Y me abandono porque sé que va a ser algo muy bueno, mucho mejor de lo que yo veo. También nos recuerda el Señor eso, no olvidar, ¿verdad? Los dos extremos hay que evitarlos. Donde yo soy un simple siervo de Dios y no sé, y Dios no me considera, y pues yo tengo que obedecer a Dios porque Él es Dios y yo tengo simplemente que hacer su voluntad. No es esa la relación que Cristo quiere. Pero el otro extremo tampoco. Dios y yo somos iguales y ahí vamos decidiendo juntos. No. Él es Dios, ¿verdad? Hay una relación de filiación. Los llamo amigos, pero también Dios es Padre. Y por lo tanto, nosotros somos criaturas y sabemos que Él tiene muchísimo más que aportar en esta relación de lo que nosotros podemos aportar. Y por lo tanto, le damos su lugar. La pre, la ¿cómo se llama? La preeminencia, ¿no? El lugar principal en esta relación. Que Dios nuestro Señor nos conceda conocer cada día más íntimamente al Señor, para que nuestra relación con Él, la búsqueda de la voluntad de Dios, nuestro servicio a Él y nuestro servicio a los demás, esté siempre marcado por este amor que está viendo siempre cómo lo hace mejor. Porque cuando hay amor hay pasión, cuando hay obligación no hay pasión, y cuando no hay pasión no hay felicidad. Que Él nos vaya, que nos ayude, que nos dé esa gracia de conocerlo mejor, para que nuestra aventura en la búsqueda del servicio a los demás, el servicio a Jesús, el servicio de la voluntad del Padre, sea cada vez más apasionante, más apasionada, más una aventura cada vez más maravillosa en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.